¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 2 de noviembre de 2023 y en la Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
El rey de los lideratos. El América se confirma como el equipo que ha estado más veces en la cima en los torneos cortos del fútbol mexicano. Esto con 9 ocasiones.
Mediotiempo.com.
Le salió muy caro. Toluca invirtió 70 millones de dólares en refuerzos para Ignacio Ambriz. Sin embargo, no pudo levantar el título.
ClaroSports.com.
Tengo un contrato y todo está claro. El piloto mexicano Sergio Pérez de Red Bull dejó clara su estadía en la escudería y que no depende de los resultados.
RadioFórmula.com.mx.
Medalla de oro con boleto a París. Las mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez lograron la presea dorada en dueto de natación artística dentro de los Juegos Panamericanos. Ambas atletas estarán en los próximos Juegos Olímpicos.
FoxSportsLA.com.
Como mexicanos que somos, apoyemos. El beisbolista Randy Arozarena mostró empatía y solidaridad con los afectados por el huracán Otis. Esto en Acapulco. El naturalizado mexicano estuvo presente en un centro de acopio. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Es jueves 2 de noviembre 2023, 5 de la tarde con 2 minutos. Y recordándoles, hay que ayudar a Guerrero, hay que ayudar a Acapulco. Y como ya es costumbre, después de una jornada, vámonos con lo mejor y lo peor.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Señor Bura, buenas tardes. ¿Para ti qué es lo mejor de la jornada?
Raúl, Rolador, ¿cómo están? Buenas tardes, saludos con muchísimo gusto. Pues dentro del capítulo de Perdónanos Nacho, el Puebla le va a ganar como visitante al Toluca. Y bueno, pues sabemos lo que significa para el Puebla el encargar cada uno de los torneos, un equipo que no tiene una gran plantilla, que además le han sangrado torneo tras torneo, pero bueno, finalmente el Puebla se presenta como visitante y le gana al Toluca, es apenas su cuarta victoria de la temporada, pero además llega a 16 puntos. Está muy complicado meterse al play-in porque el décimo lugar le lleva 3 puntos y quedan 2 partidos, pero vamos a quedar con el Puebla con su victoria como visitante.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Para ti, ¿qué es lo mejor?
Enrique, buenas tardes. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Destacado me parece la victoria del Puebla, sin duda. Chivas, un gran resultado en Querétaro. Pero me voy a quedar con el América, que va a San Luis, al Alfonso Lastras. No hizo un gran partido ayer el América, cierto. Metió a 3 volantes de recuperación, que normalmente no lo hace. Me parece que Jardiné fue a buscar el resultado y lo consigue. América asegura el liderato general. Es el equipo con más triunfos, el equipo con menos derrotas, el equipo con más goles anotados, el equipo con menos goles recibidos. Séptima victoria al hilo del América. Ahora viene lo bueno, la liguilla para el América, que es donde ha quedado de ver, pero me quedo con el América, Rol.
Yo también me quedo con el América, con una mención para Puebla, que consigue un gran resultado, que está teniendo, de acuerdo al plantel que tiene, me parece una buena campaña. Lo del América, el América, estoy de acuerdo con Raúl Eduardo, no ha sido un buen partido, inclusive Malagón con dos muy buenas atajadas evita el gol del empate, pero es primer lugar ya de la tabla general, o sea, nadie lo puede quitar de ahí. Los Tigres ya no pueden alcanzarlos, va a finalizar como primer lugar de la tabla general, racha de triunfos conseguidos consecutivamente, con muchas ausencias el día de ayer y con un cuadro que no había jugado junto en toda la temporada y con un cuadro que, claro, por los futbolistas que tenía no iba a ser tan ofensivo, pero sacó el resultado y es el líder general y terminará como líder general.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Lo peor, señor Burak.
Lo peor, Raúl, dentro de la categoría de perdónanos, Benjamín Mora, el equipo del Atlas, bueno, corrieron a su entrenador y muchas veces viene un cierto levantón, pero la cosa no se dio, perdieron en contra de Pachuca por marcador de 2-0, están en la parte de abajo de la tabla y es una pena porque pues le dieron una gran ilusión a la gente de Guadalajara, allá en donde durante tantos años no habían logrado un campeonato, consiguen el bicampeonato. Pero pues ya las cosas, no voy a decir que están volviendo a su nivel, pero digamos que el Atlas pues está navegando otra vez en esas aguas en las que estuvieron durante tanto tiempo. Fue su séptima derrota en lo que va de ese torneo.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo peor?
También me voy a quedar con el Atlas, Raúl. La directiva tomó la decisión y creyó que era lo mejor de vender a sus principales jugadores, ¿no? Vendió a Quiñones, vendió a Furch, vendió a otros jugadores y me parece que no le importó el resultado que pudiera tener en el torneo y ahí está la consecuencia, ¿no? Lugar número 16 de la tabla, una campaña desastrosa, desastrosa del Atlas.
Pues yo me quedo también con el Atlas, ¿no? O sea, Benjamín Moran lo quitaron, creo que no era el culpable, el equipo lo abarataron, esa es la verdad. Y trajeron jugadores que no han respondido, como es el caso de Esteban Solari, que deja mucho que desear. Y bueno, pues el Atlas es un equipo que, bien dice Enrique Burak, está regresando a lo que desafortunadamente durante mucho tiempo fue, un equipo que ni fu ni fa.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Lo blanco y lo negro. Yo creo que en general fue una buena jornada de árbitros, ¿no?
Sí, una buena jornada. Además es complicado ver tantos partidos en dos días, muchos partidos se enciman, entonces no hay mucho de dónde hacer análisis, la verdad, pero me parece que una jornada buena para el arbitraje en general.
Yo también, no detecté ninguna falla así grave, no. De los, y qué bueno, ¿no? Que vayan mejorando. En fin, oye, les quería comentar una cosa. El Pachuca que está, ayer salió con un uniforme que decía 131. Yo decía, yo sé cuál es el 131, pues son 131 años de que llegó el fútbol a Pachuca. Entonces sacaron esto del uniforme, la cuna del fútbol mexicano, le ganaron al Atlas. Ayer jugaron con cambios y todo, 10 canteranos del equipo de Pachuca. Caramba, o sea, todavía tiene por ahí una ligera posibilidad de meterse a calificar, pero más de esto, el futuro que viene para Pachuca es...
¿A calificar le llamas directo?
No, directo, al play-in, ¿no?
No, pues al play-in quítale lo ligero, Raúl, pues al play-in está un punto.
Está empatado con Mazatlán.
Sí. Juega con Rayados.
Sí, bueno, pero pues al final la tiene ahí, ¿no?
Sí, pero aquí lo que yo quiero destacar es que rarísimo, Que un equipo utilice en un partido 10 canteranos.
Pues sí, sobre todo porque por un lado estamos invadidos de jugadores que vienen de fuera, entonces cada vez son menos las oportunidades para los jugadores mexicanos. Y luego que es un equipo que tiene pues la virtud, la ventaja de tener ahí la Universidad del Fútbol y también estamos hablando acerca de trabajo de buscar talentos, de visoreo y de que los estén llevando también a la primera división. Es un trabajo muy bueno que durante mucho tiempo tuvieron equipos como Pumas, como América, en fin, que se descuidó, las mismas Chivas y Pachuca se está surtiendo de una manera muy interesante.
No, Pachuca lleva mucho tiempo trabajando.
Oye, el partido que dio ayer Eric Sánchez, impresionante.
Sí, Eric Sánchez lleva dos años a un nivel
impresionante.
Impresionante. No, es hoy para mí indiscutible en la selección nacional el ida y vuelta que tiene Eric Sánchez, pisa el área, quita balones, es de verdad un verdadero jugadorazo. Y también mencionar, no sé qué piensen ustedes, pero para mí la sorpresa del torneo hoy es Mazatlán.
Pues sí, en los últimos jornadas,
¿no? Décimo lugar, el trabajo del señor, sí, Rescalvo ha sido muy bueno. El cambio del torneo anterior a este torneo ha sido abismal, ¿eh?
Los gemelos han trabajado bien.
Sí.
Sí. Y también mencionar que esta jornada, la jornada pasada hubo muy buenos goles. Esta jornada fue de porteros, ¿eh? Cota tuvo una actuación extraordinaria el otro día. Julio González en ese mismo partido anduvo bien. Ayer Hugo González, que se llevó un golpe terrible, tuvo buena actuación. Volpi, a pesar de que perdió el equipo de Toluca, hizo unas atajadas increíbles. Malagón,
Talavera,
hizo un par de atajadas. Talavera también. Fue una jornada de porteros. Qué bueno, porque pues nos hacen falta porteros.
Pues sí, sobre todo porque pues tanto se habla acerca de la selección, ¿no? Y que si Guillermo Ochoa, que por qué se mantiene ahí, pues la verdad es que los que vienen detrás vienen dos o tres escalones detrás, ¿no?
Sí.
Entonces, pues qué bueno que se den estas actuaciones con jugadores que, bueno, dentro de poco pueden estar en la selección.
Bueno, y mañana empieza otra vez la jornada.
Nada más un día de descanso.
uno, regresamos.
Después de 15 jornadas en el Apertura 2023 de la Liga MX, esta es la parte alta de la tabla general. América amarró el liderato teniendo 36 unidades. Le sigue Tigres con 28. El equipo de Monterrey es tercero teniendo 26 puntos con un partido menos. Chivas es cuarto con 24. Después se encuentra Tijuana con 23. Atlético de San Luis y Pumas tienen 22. Toluca es octavo con 21. León es noveno con 20. El conjunto de Mazatlán es décimo con 19 unidades. En el goleo individual, Harold Preciado de Santos Laguna manda con 11 tantos. Le siguen Carlos González de Tijuana y Ángel Sepúlveda de Cruz Azul con 9. En la tabla de cocientes, Querétaro es último, teniendo 15 puntos en 15 partidos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque el caso de Jennifer Hermoso contra Luis Rubiales sigue dando de qué hablar alrededor del mundo. Y es que ahora Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, estará siendo testigo durante el proceso contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Cabe señalar que dicho juicio se estará llevando a cabo el próximo 14 de noviembre. Llegamos a Argentina, donde la familia del legendario futbolista Diego Armando Maradona ha dado a conocer los detalles de un proyecto en honor a la memoria del icónico jugador argentino. En una presentación, los cinco hijos de Maradona revelaron los planes del Memorial M10, un sitio sagrado que albergará los restos de la leyenda del fútbol, y su inauguración se planea para el 2025. Seguimos en España, donde el Real Madrid y Rodrigo llegaron a un acuerdo para la renovación del futbolista. Cabe señalar que el brasileño firmó un nuevo contrato que lo mantendrá en el conjunto merengue hasta 2028. Dicho acuerdo llega tan solo un par de días después de la renovación de su compatriota Vinicius Jr. Llegamos a Inglaterra porque después de los partidos del día de ayer, la Carabao Cup realizó el sorteo para definir los cruces para los cuartos de final, donde destaca el partido entre West Ham United de Edson Álvarez frente a Liverpool, además de los otros duelos entre Chelsea y Newcastle, Everton ante Fulham y Port Vale ante Middlesbrough. Cerramos en Estados Unidos, donde medios locales informan que Luis Suárez tendría un principio de acuerdo para ser nuevo jugador del Inter de Miami. Cabe señalar que desde verano el delantero uruguayo era el gran deseo del equipo estadounidense, pero fue imposible alcanzar una negociación y será este enero cuando se incorpore a esta liga, donde se estará reuniendo con Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, ex compañeros en el Barcelona. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vámonos a Monterrey, vámonos a Monterrey. Allá está Eduardo Ortega para que nos platique de los Rayados. Y tiene, me parece, a Ponchito González. Adelante, Eduardo, gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenas tardes, compañeros. Y así es, ha sido un semestre algo accidentado para el Monterrey. Han tenido algunas bajas, le ha criticado mucho este hospital Rayados y más, al Tan Ortiz. Pero aún así marchan como terceros en la tabla general. Los puntos que ha mostrado el Tano, si bien aunque ha sido criticado, pues ahí están reflejados, que están pues a un paso de estar en la liguilla directo sin llegar al play-in. Y para Alfonso González el día de hoy habló comentando que pese a esta adversidad, pues el tema de las lesiones las han ido superando poco a poco y pues están conscientes que un triunfo ante el equipo de Pachuca pues va a hacer que entren a la liguilla directo. Y esto pues hará que el equipo agarre un poco más de confianza y que también puedan tener un poco más de tiempo para que los compañeros que vienen arrastrando alguna lesión puedan recuperarse. Pero escuchemos a Alfonso González en conferencia.
Sí, somos conscientes de que ganando el fin amarramos liguilla y estamos preparados para eso. Estamos buscando conseguir nuestro primer objetivo el fin de semana y podemos cerrar de la mejor manera y poder escalar hasta donde podamos y nada, el equipo con muchas ganas, muy motivado y esperamos hacer un gran partido el fin de semana para amarrar la liguilla. Sí, yo creo plenamente en el equipo, en el trabajo que hemos hecho, si bien ha sido un camino no fácil y pese a la adversidad y los temas que hemos vivido, tanto de lesiones como de ausencias y demás, el equipo ha hecho las cosas bien, los jóvenes que han venido a sumar también lo han hecho bastante bien. Creo que el trabajo es lo que hoy está dando resultados y esperemos seguir así. Digo, ahora tenemos un partido importantísimo el fin de semana para amarrar el primer objetivo. Pero creo en el equipo, creo en el trabajo y estoy seguro de que este equipo está para grandes cosas.
Y bueno, Raúl, te platico que Rayados todavía tiene, sabemos, un juego pendiente correspondiente a la jornada 10 contra Santos. Así que todavía le quedan 3 encuentros por disputar, por lo que pues tendrá la tarea de poder ganar solamente uno de ellos para poder asegurar, como lo habíamos platicado, la liguilla directa, pero sabemos que el Tan Ortiz quiere acomodarse dentro de los primeros para poder tener los juegos en casa al momento de cerrar en la fiesta grande. Y es lo que tenemos en información deportiva, Raúl.
Eduardo, muchísimas gracias, muchas gracias. Rayados va a jugar contra Pachuca después de que le ganó 3-0 al equipo de Necaxa. Está recuperando futbolistas ya el equipo de Monterrey. ¿Eh?
Está recuperando futbolistas y está recuperando posiciones también, ¿no? Tiene el partido pendiente contra Santos, que juega la semana que entra, a mediados de la semana que entra, y Rayados tiene en sus manos el segundo lugar de la tabla. Ahora, si gana el partido que tiene pendiente, por supuesto ganando el fin de semana, pasa a los Tigres, que es importantísimo quedar en segundo lugar, ¿eh?
Pues sí, además es justo a tiempo, ¿no? Que recuperar a todos sus jugadores. Lo platicamos aquí, pagaron la factura de, vamos, de llegar lejos en la Leagues Cup. Yo creo que no hubo ningún equipo mexicano que tuviera tantos desplazamientos en la Leagues Cup. Y ahora, pues en el momento bueno, se pueden enrachar, aunque viene de la derrota contra América, que fue lamentable el fin de semana. Pero bueno, pueden levantar para ser número 2 en la tabla.
¿Quién está despertando? Xolos, ¿eh?
Sí, Xolos juega bien.
Aprovechando su calidad de local, está ganando. Ayer le ganó bien al equipo de Tigres y está escalando posiciones. Y bueno, Xolos en su casa, nuevamente es un equipo que muy complicado ganarle. Eso lo hace muy bien Miguel Herrera, ¿eh? Miguel Herrera de técnico en Tijuana, las ocasiones anteriores que ha estado también, ganarle ahí, perder partidos con Xolos ahí es muy raro, ¿eh?
Inclusive el campo, ¿no? Que hay muchos jugadores que no se adaptan. Es una condición importante de local la que tiene la escuadra de Tijuana. Y está levantando en un momento bueno porque no había estado en esta nueva estancia de Herrera con Tijuana. No se habían dado bien las cosas.
De acuerdo, Rick, el torneo pasado no anduvo bien y al arranque de este tampoco, ¿no? Ha ido avanzando en el nivel Xolos, sin duda. Que está ahí todavía la resolución del TAS, ¿no? En el tema de Puebla contra Xolos, que en teoría debe de salir la semana que entra, que si es a favor de Puebla, le quitaría tres puntos a Xolos, ¿no?
Y si no, pierden su lana, porque el TAS te cobra, ¿eh?
Sí.
Por revisar, te cobra una lanita.
Pero puede ser que te diga, no acepto la queja, o si la acepto, si le ve elementos la acepta, y el TAS la aceptó, ¿no?
Yo lo veo muy complicado que la acepte, ¿no?
Pero ya la aceptó.
¿Eh?
Ya la aceptó.
No, que acepte que se equivocó la liga.
Ok.
Yo lo veo complicadón, pero vamos a esperar. Oye, antes de ir a la pausa, lo que está pasando en Río de Janeiro, el sábado juega Boca contra Fluminense en la final de la Libertadores. Hay una buena cantidad de seguidores de Boca que, aprovechando que Río de Janeiro se fueron antes, se fueron a la playa, se ha armado tal cantidad de broncas. Ya inclusive estaba viendo un video en donde la policía también agrede a los seguidores de Boca. Y unos se lo están viendo, disparándole, la gente que nos sigue en Telefórmula. Son balas de goma, sí, ok, pero golpeándola y retirando a los seguidores de Boca. Pero caramba, Conmebol debe estar muy atento porque puede presentarse una tragedia, ¿eh? Ha habido enfrentamientos, golpes, gente lesionada. Y la gente de Boca no son precisamente los hinchas de Boca, muy unos angelitos, pero los de Fluminense como locales, pues están agrediendo a lo de Boca. Esto es la realidad, ¿eh? Qué pena, ¿no?
En las inmediaciones del estadio es donde hay que tener cuidado, ¿no? Porque sí, puede pasar alguna tragedia. Digo, difícil, ¿no? Sin tener los elementos, el saber por qué actúan así los policías en contra de la gente. Aparentemente dicen ellos sin hacer nada, pero a mí me cuesta trabajo pensar que no están haciendo nada.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y Área Metropolitana, 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el nado artístico, la dupla mexicana de Nuria Diosdado y Joana Jiménez sumaron su primer oro en los Juegos Panamericanos y aseguraron su lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, dejando en el segundo puesto a Estados Unidos y en el tercer sitio a Brasil. En el triatlón, Lisette Rueda sumó un oro más y un bronce para Rosa María Tapia, mientras que con los varones, Crisanto Grajales se adjudicó el bronce. En el béisbol de las Grandes Ligas, el pelotero México-cubano Randy Arozarena acudió a los centros de acopio en la Ciudad de México para otorgar víveres destinados a la comunidad de Guerrero afectada por el paso del huracán Otis, por lo que la Secretaría de Marina agradeció el apoyo y compartió el mensaje. Porque la solidaridad y empatía no conoce límites, hoy la gran familia naval agradece a Randy Arozarena por su donación para nuestros hermanos de Acapulco. De corazón, muchas gracias. Y en la hípica se confirmó la presencia de 300 jinetes y 600 caballos en el Club Hípico La Silla de Nuevo León del 9 al 12 de noviembre y del 16 al 19, con una bolsa de premios que supera los 1.8 millones de dólares. Escuchamos a Alejandra Romo, presidente de la competencia.
Este año es diferente en cuanto a que la bolsa que se reparte es mucho más grande, 1.8 millones de dólares en las 2 semanas. que es una de las bolsas más grandes que hay en el mundo. ¿Qué quiere decir? Pues que es uno de los concursos más top, ¿no? A nivel mundial.
Señor Burak, pues el día de ayer, los tres que estamos en esta mesa decíamos que se acababa la serie. Y el señor Villalobos decía que no. O sea que ganamos 3-1.
Por eso nosotros estamos en esta mesa. Claro. Exactamente. Bueno, pues el día de ayer, los Rangers que ganan 5-0. Zach Allen, el mejor pitcher de Arizona, estaba en el centro del diamante. Del otro lado, Nathan Eovaldi, que había sido también muy bueno en esta postemporada, con marca de 4-0. Y fue un duelo de pitcheo, pues interesante, pero muy contrastante, porque por un lado, Zach Allen lo estaba haciendo estupendamente. De hecho, Texas se convierte en el primer equipo en la historia de las series mundiales que gana un partido luego de que las primeras 6 entradas no tenía un solo hit ni una sola carrera. Y del lado de los Rangers, bueno, pues finalmente lograron pegarle a el abridor, a Zach Allen. Esto se dio en la 7ª entrada cuando enfrenta a Corey Seager, que le conecta sencillo, Evan Carter un doblete, y luego Mitch Garver con un sencillo. Y de hecho salieron con cierta fortuna los de Diamantes de Arizona de este inning, fue solamente una anotación. Y también hablando acerca de lo que había sucedido con Nathan Eovaldi durante las 6 entradas que trabajó, el equipo de Arizona nunca tuvo ese bateo oportuno porque dejaron en los senderos a 9 y en total el partido dejaron a 11. Y luego ya vino la 9ª entrada y es cuando desbarrancó el equipo de los Diamantes de Arizona cuando metieron a Paul Sewell, que es su mejor cerrador. Bueno, pues resulta que los tres primeros a los que enfrenta le conectan imparables. Viene un doblete Jonah Hind, ya estaba en 3-0. Y luego aparece Marcus Semien con un home run de 2 carreras y se acabó la historia. 5-0 ganan los Rangers. Y por cierto, pues datos interesantes, porque los Rangers en esta serie mundial anotaban primero, y de hecho en la postemporada anotaban primero, ganaban el partido. 11-0 se fueron a ese departamento. Luego, en gira, 11 victorias de manera consecutiva para el equipo. Y lo de Corey Seager, que se convierte en el jugador más valioso de la Serie Mundial, conectando 3 cuadrangulares, tiene también un doblete, tiene en total 6 carreras impulsadas, y se convierte, porque ya había sido el más valioso en la Serie Mundial del 2020 con los Dodgers en contra de Tampa, en el cuarto jugador que es 2 veces más valioso en una Serie Mundial. Se une nada más y nada menos que a Sandy Koufax, a Bob Gibson y a Reggie Jackson.
Oh, qué datos. Oye, me acordé mucho del Big Papi, la entrevista que le hizo Francisco Villalobos, que decía, quítenle el bat a Corey Seager, que no pegue. Y ayer en la 7ª entrada le picharon muy difícil. ¿Y cómo es el béisbol, de verdad? Porque saca un hit de lágrima. Ahí un rodadito por tercera, le estaban jugando metidos y a la postre fue la primera carrera del partido, ¿no?
Exactamente, exactamente. Fue lo que abrió finalmente la puerta para el equipo de los Rangers, que bueno, pues por primera ocasión son campeones en el béisbol de las grandes ligas. Ahora los equipos que no han sido campeones son San Diego, Colorado, Milwaukee, Tampa y Seattle. Y de estos, el único que no ha estado nunca en una serie mundial es Seattle. Vamos a ver si es que finalmente se les hace. Y para Bruce Bochy también, la directiva de los Rangers, muy, muy inteligente, porque abrieron la cartera, trajeron a peloteros como Seager, como Semien, Jacob DeGrom, que lamentablemente, bueno, está lastimado, Max Scherzer, que bueno, también se lastimó en esta serie mundial, y también muchos otros jugadores jóvenes con los cuales fueron llenando huecos muy, muy interesante. Y Bochy, que ahora ya ha sido campeón en 2 ligas, ¿no? Lo hizo Sparky Anderson con Cincinnati, con Detroit, lo hizo Tony La Russa con Oakland y también con Cardenales, y ahora lo está haciendo Bochy con San Francisco y con el equipo de Texas. 4.º campeonato para Bruce Bochy. O sea, la directiva de los Rangers es espectacular.
Y de perder 100 juegos hace 2 temporadas, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Y de Arizona, bueno, pues también una gran serie mundial. Nadie los veía en la serie mundial. Yo creo que ni ellos mismos. En una división inclusive en la que están los Dodgers, San Francisco, San Diego, y meterse al Clásico de Otoño, ganándole además a los Phillies de Filadelfia. Trey Lobuelo me gusta mucho cómo dirige. El toque de pelota, el robo de base, algo que ya se había perdido, porque la famosa sabermetría dice que pues tocar la pelota y regalar un out, pero yo creo que es fabricar carreras. Vamos con Francisco Villalobos.
Gracias, Raúl. Muchísimas gracias, amigos de la Fórmula ES. Pues ya prácticamente saliendo aquí de Arizona, ya rumbo a casa, después de una serie mundial que terminó la noche de anoche, Raúl, con una victoria, la primera en la historia de la franquicia de los Rangers de Texas, ganándole 5-0 a unos Diamondbacks de Arizona que, la verdad, aún teniendo una de las mejores actuaciones en la historia de la franquicia por parte de su pitcher abridor, que prácticamente mantuvo a esta escuadra de los Rangers sin hit ni carrera por 5 entradas, querido Raúl, no fue suficiente, porque lo más importante es la ofensiva. Los partidos no se ganan pichando bien, los partidos no se ganan atrapando espectaculares pelotas en el filo del infield o del jardín central, se ganan con carreras, y es lo que le faltó a los Diamondbacks de Arizona. Carreras que sí anotaron los Rangers de Texas, y así es como celebraron, y hablaron algunos de los protagonistas en exclusiva con la Fórmula ES.
Bueno, pues a ver si los podemos escuchar en un momento más. Había lo oímos muy bien, pero los protagonistas no. Pero bueno, pues gran victoria para el equipo de los Rangers de Texas en esta Serie Mundial. Por cierto, hoy se pone en marcha la semana 9 ya de la NFL. Y el partido está bueno entre los Titanes de Tennessee y los Acereros de Pittsburgh. Los Acereros con 4-3, los Titanes con 3-4. Pero con este muchacho Will Levis, que estuvo sensacional en su debut la semana anterior en contra de Atlanta con 4 pases de anotación. Hoy debe ser diferente porque, bueno, ya los Acereros tienen película de él. La defensiva de Pittsburgh es buena. Y además, pues en el partido de la semana anterior, el 50% de las jugadas fueron play action, que es el engaño de carrera, y el quarterback se queda con el balón y viene el pase. Y desde luego, si es que tienes a Derrick Henry y si tienes a un quarterback novato, pues se espera que vayan a correr, pero no fue así y sorprendieron al equipo de Atlanta. Se llevaron la victoria, que por cierto me encantó que en el partido anterior los Titanes utilizaron su uniforme de los Petroleros de Houston.
¿Cómo no lo guardaron para hoy, Enrique? Para jugar contra Pittsburgh.
Pero es que los recuerdos no son buenos porque Pittsburgh siempre les ganaba.
Sí, pero qué gran recuerdo, ¿eh?
Ah, se veían muy bien. Oigan, en Juegos Panamericanos, a destacar, escuchábamos ya algo de lo que mencionaba Betsabe, pero Nuria Diosdado y Joana Jiménez, que ganan por primera vez, se gana la medalla de oro en natación artística. ¿Recuerdan ustedes que tenían que vender toallas? ¿Recuerdan ustedes que las mandaron a vender Tupperware y este tipo de cosas? Bueno, pues tienen un talento espectacular. Y más allá de la CONADE, ganan la medalla de oro. Lisette Rueda en triatlón tiene la medalla de oro por primera ocasión. Esto ocurre para México, mientras que Rosa María Tapia gana el bronce. Se obtiene el bronce en florete por equipo. Se obtiene el bronce con Crisanto Grajales en triatlón. Y bronce también en dobles o parejas en el boliche con Sandra Góngora e Iliana Lomelí. Así que México ya se coloca otra vez por encima de Canadá. Son 37 de oro, 23 de plata, 40 de bronce hasta ahora, para 100 medallas en total. Y falta todavía la conclusión de los Juegos Panamericanos, con muchas disciplinas que le deben dar oro a México.
¿Se acuerdan cuando nos ganaba Argentina?
Sí.
Pues mira, se ha mejorado, ¿eh?
Sí, notablemente. Y bueno, ¿te acuerdas cuando Cuba estaba arriba?
Sí, también, tienes razón. ¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula ES Orbañanos. Marcamos diferencia.
Vámonos con José Luis Cuevas. Vámonos a Los Cabos, ese maravilloso lugar con unas playas preciosas de Los Cabos, allá en Baja California Sur. Adelante, José Luis.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos. Así es, desde Diamante Cabo San Lucas, en esta ocasión, con vista al mar. Y es que estamos en los últimos 4 o 5 hoyos para los golfistas y así llegar precisamente a la finalización de la ronda número 1. Una ronda donde hemos podido ver gran calidad, sobre todo del australiano Cameron Percy, que está con 10 abajo de par de momento, comandando en este caso el pelotón. También destacar que ahí se encuentra el estadounidense Kim y el colombiano Villegas, que tienen -8. Los mexicanos no han tenido quizás su mejor tarde, pero es importante para ellos poder estar en este tipo de torneos del PGA Tour. Sebastián Vázquez tirando 2 abajo de par y también Isidro Benítez ya finalizando con 1 abajo de par. Vamos a escuchar a ambos golfistas mexicanos tras esta primera ronda.
Bueno, muy contento porque pues con ese cierre me doy una buena oportunidad mañana de meter una ronda baja y estar ahí en la pelea. Todos los tiros cuentan y pues creo que tenía un tiro bastante difícil en el 18 y pegué un tirazo, entonces pues me voy muy contento de haber cerrado con Verdi y de haberme dado las chances en la segunda vuelta.
La verdad muy sólido, muy muy sólido desde el tee, entonces lo hace un poquito más fácil. La disfruté, me tocó jugar con Sebas, un buen amigo, y la verdad es que la pasamos muy muy bien. Los 12 números rojos, creo que siempre es importante empezar así un torneo y bueno, vamos a darle una buena mañana.
Parte de lo que ha señalado Isidro Benítez, destacar que José Cristóbal Islas terminó con 3 abajo de arriba de par. Vamos a esperar mañana si se puede reponer y si puede meterse precisamente a jugar el fin de semana. Y en estos momentos Roberto Díaz está por finalizar, le faltan 4 hoyos y está a par en este momento, esperando que pueda volver en este caso al score que llegó a tener de 2 abajo de par. Hace un momento acaba de tirar un doble bogey y esto lo volvió a colocar par, así que esperando pueda tener un buen cierre. Raúl, mañana el Worldwide Technology Championship en ronda 2 estará arrancando desde las 6:35 de la mañana y tendremos todos los detalles ya para ver quiénes pasan el corte y llegan a las finales aquí en Los Cabos, Raúl.
Perfecto, José Luis, muchísimas gracias allá en Los Cabos, en este gran torneo de golf, en un campo diseñado por Tiger Woods, ¿eh? Un buen campo, nos dice la gente que lo ha jugado. En fin, gracias José Luis Cuevas en Los Cabos. ¿Tenemos algo antes de irnos?
Te tengo una historia de la Copa del Rey, de esas que gustan, Raúl. El Granada, que juega en la primera división, fue a jugar contra el Arosa Club de Fútbol, que tiene un estadio que se llama Estadio Municipal La Lomba, para 5,000 personas. Juega en Villagracia de Arosa, en la provincia de Pontevedra, que tiene 37,500 habitantes. El Granada juega en la tercera división de España. El Granada le ganó 3-0 al Arosa Fútbol Club. Pero el Granada parece que utilizó un jugador que no debería de utilizar.
Alineación indebida.
Alineación indebida porque jugó con un portero del filial mayor de 23 años. Y en España, en la Copa del Rey, si utilizas un jugador del filial, tiene que ser menor de 23 años. Entonces, todo parece indicar que el Arosa Fútbol Club jugará la segunda ronda de la Copa del Rey en la provincia, en Villagracia de Arosa, en un estadio de 5,000 personas.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, qué historias con estos torneos de Copa en Europa, ¿no?
Sí, sí.
Son buenísimas, pero yo sigo impactado con este equipo de fútbol que se llama Hernán Cortés.
Sí,
antes me impactaba el Sheriff de Mondolvia, ¿se acuerdan de ese equipo?
Sí, bueno, ¿te acuerdas del Robin Hood?
Robin Hood, este era de acá del Caribe.
Ajá, exactamente.
Pero sería un buen tiro, ¿no? Robin Hood contra Hernán Cortés.
Oye, el equipo que le ganó al Bayern Múnich, todo el equipo, todo, vale 6 millones de euros. Las instalaciones y todo. Y Harry Kane solito vale 110 millones de euros.
6 millones de euros el equipo, las instalaciones todo. Y los condominios donde viven. O sea, todo, todo, todo. Nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers
y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.